nosotros y aún en quien está hablando, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo que está sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Juan, la primera carta, ¿no? Yo les invito a ir al libro de Juan, la primera carta, a ubicarnos precisamente en el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Juan, la primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 4. Vayamos a tener esta lectura, vamos a leer los primeros 6 versos. Vamos a leer, primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, la Escritura nos enseña aquí en este capítulo de Juan, de la primera carta de Juan, capítulo 4. Nos ha enseñado en los primeros versos que nosotros como cristianos debemos probar a todo espíritu. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos probar a todo espíritu. ¿En qué consiste esa prueba de todo espíritu? Que debemos validar, debemos discernir cada enseñanza que toda persona, que todo líder, que todo hombre les presenta a ustedes. Es responsabilidad del cristiano, del creyente, probar todo espíritu, toda enseñanza, por cuanto el enemigo, el espíritu del anticristo anda en el mundo dando vueltas. Y es necesario que el creyente sepa discernir de acuerdo a la palabra de Dios. La semana pasada vimos cómo nuestro hermano Luis nos enseñó y nos dijo algunas pautas que para discernir nosotros debemos enfocarnos en la Escritura, totalmente en la Escritura. Nosotros no podemos discernir ni podemos filtrar una enseñanza de una persona que esté frente de un púlpito o frente a la televisión o en una radio. No podemos discernir por medio de nuestro criterio personal. Nosotros debemos ir a las Escrituras para discernir. Ese fue el mensaje anterior y ese es nuestro contexto. Nuestro contexto es que Juan está pidiendo a la iglesia cristiana, a los creyentes del primer siglo, discernir, probar. Porque en el primer siglo, aunque usted no lo crea, desde el primer siglo, Cristo había recién ascendido. No se cumplía 100 años y ya habían salido los falsos a engañar a los creyentes, a las personas que estaban en las iglesias. Y a partir de aquello, lo vamos a enfocar en los versos números 4 al número 6 de este capítulo 4. Ese es el sermón de hoy día. El día de hoy le hemos puesto a esta charla, a este sermón, a este mensaje, la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Nosotros vamos a aprender hoy cuál es la obra verdadera, real, efectiva del Espíritu de Dios en ustedes, en mí, en todos los cristianos que hemos nacido de nuevo. Nosotros hemos separado este sermón en tres partes. La primera parte es en el verso número 4. Nosotros vamos ahí a encontrar una verdad. vamos a encontrar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a tener una convicción y una certeza de ser hijos de Dios. Eso vamos a verlo en el verso número 4. En el verso número 5, vamos a ver que el Espíritu de Dios tiene que llevarnos a nosotros a reconocer, a diferenciar a los falsos y a sus enseñanzas falsas. En tercer punto, que está en el verso 6, nos va a llevar. El Espíritu de Dios siempre nos va a enrumbar, nos va a dirigir, nos va a direccionar a la palabra de Dios. En esos tres puntos está basado nuestro mensaje de esta noche y vamos a desarrollarlo inmediatamente. Juan, la primera carta de Juan 4, verso número 4, nos dice, ¿qué nos dice? Hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Observemos la Escritura, veamos lo que nos dice Juan. Juan se dirige a su pueblo, Juan se dirige a la congregación, Juan se dirige a la iglesia y les dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Los oyentes originales de esta carta reciben esta incambiable verdad. Vosotros sois de Dios. Hermanos, ustedes son de Dios. El cristiano es de pertenencia de Dios. La iglesia es de pertenencia de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia no es del mundo. Tu fortaleza es del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y por qué afirmamos eso? ¿Por qué decimos que nosotros somos de Dios? Porque el Señor nos engendró. Porque Él, en su gracia y misericordia, nos engendró. Nos dio nueva vida. Juan 1:12 y Juan 1:13, miren lo que nos dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una verdad que afirma lo que dice Juan, aquí en este verso 4, del capítulo 4 de la primera carta. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque el Señor nos engendró. Y no fue voluntad de ningún hombre. No fue voluntad ni de tu papá, ni de tu mamá. No fue voluntad de ningún hombre. Fue por voluntad de Dios. La iglesia es de Dios. Hermanos, la iglesia seguirá siendo de Dios. Es por su gracia y misericordia. Vayamos por favor a Efesios 1. A Efesios 1, el libro de los Efesios. Más adelante, más atrás está el libro de los Efesios. Estamos viendo por qué afirmamos que somos de Dios. Efesios 1, verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el efecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Somos hijos por la gracia, misericordia de Dios, por la riqueza de su gracia. Hemos sido adoptados, hemos sido aceptados por la gracia y misericordia de Dios. Vamos al verso número 11 de Efesios 1. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido engendrados, hemos sido aceptados. El Señor nos da una herencia, el Señor nos da una ciudadanía. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Ahora tenemos las arras de nuestra herencia, que es la seguridad para cada uno de nosotros. Juan inicia aquí, hermanos, con una palabra de alabanza, regresando nuevamente a Juan 4, la primera de carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Juan inicia con una palabra de animación. Juan daba seguridad a los creyentes. Juan daba aliento a ese pueblo. Juan ayudaba de esta manera, Juan instruía de esta manera, hermanos. Imagínense ustedes estando en una iglesia así como estamos en este momento, perseguida, una iglesia totalmente perseguida, una iglesia atacada, una iglesia que no tenía orden, porque los de adentro, que estaban adentro, no eran de confianza, porque no sabían ellos quién era de Cristo y quién no era de Cristo. Juan instruye a estas iglesias y les afirma: hijitos, sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido nosotros como creyentes? A los falsos. Nosotros hemos vencido a los falsos por el sacrificio de Cristo. Hemos vencido a los falsos, a los que no se han mantenido en la doctrina fundamental de Jesucristo, del Hijo de Dios. A ellos nosotros hemos vencido, porque primera de Juan 4:2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros asumimos y sabemos y estamos convencidos que nosotros confesamos y afirmamos y decimos que Cristo ha venido en carne. Por eso nosotros decimos que somos de Dios. Esa es la certeza a dónde debe llevarnos el Espíritu Santo. Los creyentes hemos vencido a las personas que hablan del mundo, a los que hablan falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el mundo los oye. Imagínense, hermanos, que aquí venga una persona del mundo a enseñarnos. Ustedes ya tienen la capacidad de discernir si que son del mundo o no son del mundo. Porque somos de Dios. El Espíritu Santo tiene que movernos a eso. Tener la certeza de que somos de Dios. Pero esto no quiere decir de que usted se va a llevar la gloria, el crédito de haber vencido a los falsos, a los líderes falsos, a los que están dando por ahí vuelta, a los que salieron de la iglesia y están dando vuelta. No, el crédito es del Salvador, el crédito es de Cristo, porque usted es creyente. Y quien nos ha puesto aquí, quien ha dado la victoria, es Dios. Miren lo que nos dice Juan 16, 31, el 33. Jesús hablando con sus discípulos, Jesús enseñándole a sus discípulos. Los discípulos ya empiezan a creerle a Jesús. Y Jesús le dice esto aquí en Juan 16, 31, el 33. Jesús le respondió a sus discípulos: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo y todos sus sistemas. Es por eso que usted es un vencedor. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Aquí el texto, aquí en 1 Juan capítulo 4, verso 4, es en plural. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. La iglesia ha vencido a los falsos. La iglesia en armonía y unida es la que ha vencido a los malignos. Hermanos, es importante que nosotros sepamos el contexto de todo esto que estamos escuchando. Hemos venido escuchando de primera de Juan, desde el primer verso, y Juan nos enseña, dice, te dice y nos dice, hermanos, permanezcan en luz, hermanos, ámense los unos a los otros, hermanos, tengan comunión entre ustedes, hermanos, permanezcan en Cristo. Permanezcan en Cristo. Y yo me pregunto, ¿para qué nos pide todas esas cosas el Señor? Para hacer solo un cuerpo. Para hacer un cuerpo. ¿Y para qué en este contexto? ¿Para qué nos vale eso? ¿Para qué nos vale amarnos los unos a los otros? Vayamos a 1 Juan 2:13 y vamos a responder nuestras preguntas. 1 Juan 2:13-14. Mire cómo Juan dirige a las personas, a la iglesia, esta carta. Y mire lo que nos pide. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Podemos ver aquí que Juan le escribe a la iglesia, pero Juan diferencia entre qué? Diferencia entre hijitos espirituales, jóvenes y adultos. Todos sabemos que aquí tenemos diferentes personas en crecimiento espiritual. Aquí habemos personas pequeñas espiritualmente, jóvenes espiritualmente, maduros espiritualmente. ¿Qué podía ser un hombre o una mujer que es niño espiritual si recibe aquí un ataque de uno de los falsos? Pedir ayuda a un maduro, ¿no? ¿Qué podíamos hacer si alguien entra aquí a enseñarnos falsedades? ¿Quiénes saldrían primero a confrontar a esas personas? Los maduros, ¿no? Es por eso que Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué haría usted si sabe que es niño espiritual? Si alguien en la casa le golpea la puerta, los que golpean la puerta y le enseñan mentiras. Total enseñanza que opacan a nuestro Salvador. ¿Qué pasaría si alguien le golpea la puerta y le enseña y usted está en que sí le hace caso, en que le cree? ¿Qué haría usted? Usted llama a un maduro espiritual, ¿no? Usted llama a un hermano que sea maduro espiritual y usted no sabe quién es. De eso se trata, armarnos los unos a los otros. En este contexto debemos armarnos los unos a los otros, apoyándonos en ese sentido, instruyéndonos los unos a los otros. El niño espiritual busca al maduro y el maduro tiene la responsabilidad de ayudar al niño. Es por eso que Juan nos dice, hermanos, ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Juan sabía que en iglesia estaban los falsos. Continuando con el verso número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. La iglesia ha vencido. La iglesia sometida a Cristo ha vencido. Y aquí encontramos el porqué. Porque mayor es el que está en vosotros. mayor es el que está en vosotros. Aquí encontramos una persona que es mayor y que está en cada uno de ustedes, está en mí. Una persona que es mayor a todo espíritu enemigo, a todo líder, a todo maestro falso. Es mayor. Y esa persona es una deidad. Esa persona es infinita, es eterna, es poderosa. Esa persona es Dios. Dios está en su vida. Dios está en usted. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, genuino, verdadero, con la simiente de Dios, en usted, Él habita en usted. ¿Y de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, habita en el creyente. ¿Qué verdad para nosotros? Con esa verdad de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, debemos tener esa certeza de ser cristianos. Debemos abrazar todas estas verdades que hemos escuchado. Juan 14, 16, veamos. Juan 14, 16 al 17. Veamos lo que Cristo nos dice de aquel Espíritu Santo. En el capítulo 14, verso 16 del Evangelio de Juan. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. En el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 15, 26 también nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cristo le habla a los discípulos y le dice que el Espíritu de verdad, el Consolador, vendrá y le dará testimonio acerca de Él. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién nos da testimonio acerca de Cristo? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Él nos dará testimonio acerca del Salvador. Él nos dará testimonio acerca de Dios. Él nos dará testimonio acerca de nuestro Señor. Hermanos, por lo tanto, podemos afirmar a este punto que el Espíritu Santo que usted tiene, que habita y mora en usted, está obrando en usted. El Espíritu Santo lo tiene a usted que llevarlo a exaltar a Cristo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos debe llevar a exaltar a Cristo, nos debe llevar a adorar a Cristo, adorar su sacrificio, su vida, su verdad, su evangelio. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso que un creyente debe tener la convicción que ahora ha vencido por medio del Espíritu Santo, que te va y nos va a llevar a las Escrituras. El Espíritu Santo no nos va a llevar a otra cosa, hermanos. El Espíritu de Dios nos va a llevar a las Escrituras. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos va a llevar a la Escritura? Porque el Espíritu de Dios fue el que inspiró a las personas que escribieron las Escrituras. Y el Espíritu de Dios no va a estar en contra de la Escritura. El Espíritu de Dios nos va a llevar ¿a qué? a la Escritura, a obedecerlo, a guardarlas y a cumplirlas. En eso consiste nuestra victoria. En eso consiste nuestra victoria como creyentes. Vayamos a Juan 16, 12 y 16, 13. Juan 16, 12, 16, 13 y en el 14. Aún tengo muchas cosas que decirlo, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar, hermanos, a la verdad, a las Escrituras. Y la verdad habla de Jesús. La verdad habla del Verbo hecho hombre. La verdad habla del Hijo de Dios hecho carne. En eso se concentra nuestra certeza de ser creyente. Hermanos, Juan viene hablando mucho de permanecer en Dios. Si usted inicia una lectura de Primera de Juan, antes de este capítulo 4, Juan habla mucho de permanecer en Dios. Y nosotros debemos darnos cuenta que debemos estar conscientes que nosotros como cristianos vamos a permanecer en Dios, porque el Espíritu Santo debe habitar y morar en nosotros. Miren lo que dice Juan 2, 1 Juan 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, la demanda aquí en la Escritura es permanecer en Cristo, permanecer en Él. ¿Por qué debemos permanecer en Él? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a enseñar las Escrituras. Aquí en 1 Juan 3:24, miren lo que dice en 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Hagamos una pausa ahí, 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Si usted permanece en el Señor, debe guardar sus mandamientos. Si nosotros permanecemos en Cristo, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar su palabra, debemos guardar toda su palabra. Una evidencia de que nosotros somos morada del Espíritu, una evidencia de que nosotros, en nosotros habita el Espíritu de Dios, y una evidencia de que en realidad estamos listos para enfrentar a los falsos, es que nosotros nos estemos en este momento deleitándonos con lo que estamos escuchando. Es una práctica directa a nuestra vida. Si nosotros nos estamos deleitando en lo que estamos escuchando, ¿no? Esa es una evidencia que nos responde en qué situación estamos. Miren lo que nos dice el Salmo 119. Vayamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119, versos 95 y 99. Miren lo que nos dice Salmo 119. 119, 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, dice el salmista. Mas yo consideraré tus testimonios. Salmos 119, verso 95. ¿Estamos bien? Los impíos me han aguardado para destruirme, dice el salmista. Mas yo consideraré tus testimonios. Los impíos lo buscaban al salmista para hacerle daño. Así como Juan nos detalla aquí. de que los falsos buscaban a la iglesia para hacer daño. Pero el salmista nos deja una lección. Y nos dice aquí en el verso 95, la segunda parte, mas yo consideraré tu testimonio. Debemos tener la actitud del salmista. Salmo 119:99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entendemos porque la palabra es nuestra meditación. Hijitos, soy de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. Ya concluyendo el verso número 4. Aquí al final del verso número 4 vemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. El que está en nosotros es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable, es soberano, es eterno, es grande, es autosuficiente. Satanás no tiene ni uno de estos atributos. Satanás y todas sus huestes celestiales no tienen ninguno de estos atributos. El que habita en nosotros es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, eterno, es grande, es autoexistente. Por lo tanto, en una balanza, en cualquier balanza que presentemos, Dios será mayor a Satanás y todos su ejército. Hermanos, esto nos debe ayudar a tener nuestra certeza y convicción de ser cristiano. Miren lo que nos dice el Salmo 135:5. Salmo 135:5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Ahora usted sabe que el Dios que tiene es mayor que todo Dios inventado por cualquier tipo de enseñanza falsa, del líder falso. Dios es mayor que Satanás. Terminando aquí el verso número 4. Hermanos, los espíritus del mundo que nos quieren engañar, así sean y vengan con disfraz de lobo, vestido de oveja, seguirán siendo hijos del diablo. Y no podrán con los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, en el plan de Dios es victorioso. Nosotros estamos en un tiempo, en ese plan, un tiempo pequeño en ese plan. Pero al final de los tiempos, Dios afirmará su victoria. Permítame decirle, hermano, que en Cristo nosotros hemos vencido al mundo y a su sistema. Como cristianos hemos vencido el mundo. Hemos vencido al mundo por el sacrificio de Cristo. Hemos vencido al mundo por lo que está haciendo el Espíritu de Dios en su vida. Hemos vencido al mundo porque Dios es mayor que su enemigo, que Satanás, el diablo. Hermanos, permítanme recordarles que la iglesia cristiana, la iglesia genuina, siempre ha sido atacada. Usted no se admire. La iglesia siempre ha sido atacada y va a ser atacada. Siempre va a ser atacada, pero siempre va a haber un remanente fiel. Siempre habrá un remanente fiel que prevalecerá y vencerá a los falsos en toda la historia de la iglesia. Ustedes estudiarán la historia de la iglesia y se darán cuenta que siempre va a existir un remanente fiel, porque hay una promesa de Cristo. Vayamos por favor a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. El Señor le responde a Pedro aquí y le dice, Cristo le dice a Pedro en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia prevalecerá aún siendo atacada por las fuerzas del diablo. Hermanos, es por eso que nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, con la simiente de Dios en nuestra vida, debemos tener la certeza de que somos de Dios. Nosotros debemos tener la convicción de que somos de Dios. Primera de Juan 5:19, miren lo que nos dice. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes saben que son de Dios. Si no lo sabían, ustedes en este momento, hoy, ya saben que son de propiedad de Dios. Pero también saben que allá afuera el mundo entero está en las manos del maligno. Es por eso que debemos aprender a probar. Debemos aprender a probar a todo espíritu, a toda enseñanza. Usted prende la televisión, escucha ahí algún maestro, algún profeta, algún pastor, pruebe. Escucha la radio, pruebe. Me escucha a mí, pruebe. Debemos aprender a probar. Y aquí en nuestro segundo punto, el Espíritu de Dios nos va a reconocer a los falsos y sus enseñanzas. Como cristianos nosotros vamos a aprender y debemos aprender a reconocer a los falsos y a sus enseñanzas. Miren lo que nos dice en el verso número 5. Ya tratando de los falsos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quién nos referimos con ellos, los que están allá afuera? Ellos son del mundo. Juan sigue identificando y separando. Nosotros somos de Dios, separados para Dios. Ellos son del mundo. Ellos, los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19, ellos que salieron de nosotros y ya no están con nosotros. Ellos, los engañadores, como dice el capítulo 2, verso 22, primera de Juan, los engañadores, los mentirosos, los que andan por el mundo, lo que dice en la última parte del primer verso del capítulo 4 de Juan, los que andan por el mundo, ellos son del mundo porque andan en el mundo, les gusta estar en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan cosas del mundo. ¿Qué puede hablar una persona que es del mundo? Cosas del mundo. Las cosas espirituales, las cosas en base a la palabra, para las personas que son falsos, para las personas que no son de Dios, son incompatibles con su mente y con su corazón. Una persona del mundo va a tener una incompatibilidad con esto, porque no tiene corazón nuevo, no tiene una mente renovada. Estamos hablando de los de afuera, de ellos. El verso número 5 nos dice que ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y aquí nos dice que el mundo los oye. El mundo los va a oír. ¿Por qué lo va a oír, hermanos? Porque Satanás es el dueño del mundo. Satanás es el dueño de todo el sistema del mundo. Satanás es el dueño del sistema educativo. Es el dueño de toda la tecnología, de absolutamente todo lo que hay en el mundo. Satanás tiene al mundo engañado. Satanás es el príncipe del mundo. Aquí Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11 nos dice que Satanás es el príncipe del mundo. Es por eso que la gente falsa, la gente que habla del mundo, la gente que no son de Dios, hablan al mundo y cosas del mundo y el mundo los escucha. El mundo lo va a escuchar fácilmente, hermanos. ¿Por qué lo va a escuchar el mundo? Porque Satanás tiene cegado, engañado a la gente. Hermanos, los gnósticos eran falsos maestros en ese tiempo de Juan. Sí. Hablaban cosas del mundo. Ellos negaban a Cristo. Ellos hablaban otras cosas. Ellos hablaban de que Cristo no era 100% hombre y no era 100% Dios. Ellos hablaban que Cristo era un fantasma. Eso es también cosas del mundo. Filosofías de hombres. Filosofías de nuestras mentes. El apóstol Pablo advierte a los colosenses de lo mismo. Vayamos a Colosenses 2:8. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Pablo advierte a los colosenses. Los colosenses era una iglesia. Y Pablo le dice, mirad que nadie os engañe. Hermanos, mirad que nadie os engañe a ustedes. Pedro también tuvo el mismo sentir de Juan y de Pablo, advirtiendo a los falsos que atacarían a la iglesia. Segunda de Pedro 2:1 hasta el 3. Miren lo que le dice Pedro a las iglesias en su tiempo. Segunda de Pedro 2:1 hasta el verso 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habría entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pablo a los colosenses. Pedro a las iglesias que se habían dispersado. Pablo también le pide a Timoteo. Vayamos a 2 Timoteo 1, capítulo 4, verso 1 hasta el 4. Miren lo que le pide Pablo a su discípulo Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Advertencia en Colosas, advertencia para Timoteo, advertencia para en el tiempo de Juan, y no puede faltar otro ejemplo. Vayamos a Judas 1, del 3 al 4. Miren lo que nos dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo, ellos son del mundo. Habla del mundo y el mundo los oye. Esperemos que usted no los oye, porque usted no es del mundo. Nosotros no somos del mundo. Sepamos discernir. Discernamos a través de las Escrituras. Hermanos, la iglesia contemporánea está llena. La iglesia contemporánea está llena. Está llena, hermanos. Hace tres instancias en el día, porque está llena, demasiada gente hay en la iglesia. Imaginémonos qué se está enseñando en las iglesias. Se está enseñando toda cosa menos la palabra de Dios. El dueño de la iglesia cada domingo no es exaltado en la mayoría de las iglesias contemporáneas. La iglesia puede estar llena. Pero aquí la palabra me dice, ellos son del mundo, hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Es muy probable que en esas iglesias haya mucha gente del mundo, porque el mundo los oye. Esa es la combinación perfecta del diablo, hermanos. Esa es la combinación perfecta de Satanás. Porque como hemos visto, el mundo está bajo el maligno. Pero, la iglesia de Cristo no es de este mundo. La iglesia de Cristo ha sido llamada para ser santa. La iglesia de Cristo ha sido llamada para estar apartada. Claro que estamos en este tiempo, en este mundo. Pero nosotros debemos tener la mente, la intención de conocer de que hemos sido apartados para Él. Vayamos a 1 Pedro 2, 9. Miren lo que nos dice 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciésemos la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la iglesia está en el mundo, pero la iglesia tiene un llamamiento claro. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nuestro campo misionero es allá. Nuestro campo misionero es allá. Allá tenemos que hablar. Allá tenemos que ir. Tenemos que ir personalmente. Tenemos que ir porque debemos hacerlo. Es la voluntad de Dios. Hermanos, hay un texto aquí en la Escritura, en Juan, que nos advierte de las cosas del mundo. 1 Juan 2, 15 hasta el 17. Leamos 1 Juan 2, 15 hasta el 17. Miren lo que nos dice la Escritura a la iglesia, a nosotros. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué claro para nosotros, ¿no? Claro para nosotros. Juan nos dice, no, no améis al mundo. Aquí una verdad. Que no podemos decir que somos y amamos a Dios y amamos al mundo a la vez. No podemos afirmar aquello. Esta es una advertencia para la iglesia. Y vayamos a la práctica. Vayamos a la práctica ahora, en este tiempo, en este momento. Vayamos a la práctica. Tenemos a un lado la iglesia santa, separada para Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia predica el evangelio, la iglesia predica la verdad del Señor. La iglesia predica la verdad de la escritura. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia también es santa, separada. Lo tenemos en un lado. Por el otro lado tenemos al mundo deleitándose en todas las cosas que Satanás le presenta. Esa es la situación actual de toda la raza humana. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros en eso? Que Satanás ya está atacándonos a nosotros. Satanás ya está ingresando a la iglesia. Siempre ha sido la intención de Satanás atacar a la iglesia. Claro que no ataca a la iglesia que ya lo tiene en sus manos, porque ya es sinagoga de él. Él está atacando a las iglesias fieles, a las iglesias que exaltan y honran a Cristo. Él ataca con un evangelio camuflado, con un evangelio lleno de mentiras, pero él ataca sutilmente. Y vayamos a ver tres puntos que ustedes van a reconocer. El primer punto, el evangelio de la prosperidad. ¿Quién no sabe y no ha conocido el evangelio de la prosperidad? Hasta nosotros hemos caído en esas garras del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad se centra en cosas del mundo. Apunta al materialismo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Es por eso que es un falso evangelio. Por ese evangelio las iglesias están llenas. Las iglesias están llenas porque la gente busca una satisfacción personal y rápida de todo lo que necesita. Vayamos a esas iglesias. Ellos están seguros, están felices, pero no saben que su destino puede ser el infierno. Dos, el evangelio del pacto y la siembra y la cosecha. Está orientado al materialismo interesado. Fomenta la codicia y siempre resulta en engaño. ¿Quién no ha visto el evangelio del pacto? De la siembra y la cosecha. Hermanos, hay personas que han vendido todo su casa y han sido estafados. Y estas personas tienen un concepto paupérrimo errado de Jesucristo. Tres, aquí vamos a lo moderno. La enseñanza moderna de las revelaciones. El cristianismo liberal, el cristianismo liberal, el cristianismo progresivo. Para ellos todo es relativo. Y hacen a un lado la escritura, que es absoluta, inerrante, que tiene autoridad. Y la consideran caduca y pasada de moda. El evangelio liberal, el cristianismo liberal. Esta semana alguien compartió conmigo un post La iglesia Alianza de San Borondón. Ustedes pueden ingresar. Y vi una opinión de un pastor que decía, su opinión personal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Él decía que no podía jugar a nadie, que él indirectamente aceptaba lo que el gobierno decía. Es el resultado de un cristianismo liberal que se ha incrustado en la iglesia y se va a seguir incrustando en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a la Escritura. Hermanos, todas estas creencias, todos estos sistemas religiosos que nos trae la gente del mundo, la gente de afuera, la gente que trae cosas del mundo y que la gente del mundo los escucha y los acepta, está llegando a la iglesia. Y nosotros debemos estar firmes para no aceptarlas y por ahí mismo rechazarlas. En eso consiste de que podamos identificar a los falsos, a todo líder falso y sus enseñanzas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a reconocerlos y a no escuchar su mentira, por cuanto nosotros sí somos de Dios y ellos no lo son. Como mi tercer y último punto, el Espíritu de Dios, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en los cristianos. Como tercer punto, el Espíritu de Dios nos llevará siempre a la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Miren lo que nos dice el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Nosotros somos de Dios. Ustedes son de Dios. Juan, el que escribía la carta, es de Dios. Juan, apóstol del Señor. Juan, el que vivió, el que vio, el que tocó, el que palpó, el que comió con Cristo. ¿Es de Dios o no es de Dios, Juan? Juan es de Dios, por eso que le dice, nosotros somos de Dios. Él es de Dios. La instrucción de la Escritura escrita por los apóstoles es de Dios. Nosotros somos de Dios, la iglesia es de Dios. Esa es nuestra distinción del mundo. Somos distintos del mundo porque somos de Dios. Hermanos, si nosotros somos de Dios, debemos estar conociéndolo a Él. Miren lo que dice 1 Juan 2, 3 y el verso 4. 1 Juan 2, 3 y el verso 4. Miren lo que nos afirma. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros decimos que somos de Dios porque le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que no es de Dios es mentiroso y no va a guardar nunca sus mandamientos. El verso 6 continúa. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios escucha la palabra. El que es de Dios en los tiempos de Juan escuchaba la exhortación de Juan. El que es de Dios en los tiempos de Juan escuchaba la advertencia de Juan. El que es de Dios en nuestros tiempos va a escuchar el libro de Juan y todo y cada uno de los libros de la Biblia. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos de Dios. Anhelamos, deseamos escuchar la voz de Dios. Miren lo que nos dice Juan 10. el libro de Juan, el Evangelio de Juan 10, del verso 1 al 5. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo es el pastor de ovejas, y Cristo es nuestro pastor. Y ustedes, nosotros, debemos escuchar su voz siempre. Y no debemos escuchar la voz del extraño, nunca. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo que nos relata aquí la Escritura es que Él nos va a llevar siempre a la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en usted, obra en mí y lo lleva a la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación personal, diaria, con la palabra de Dios. No esperemos que otras personas nos afirmen, nos diga algo con el objetivo de engañarnos. Nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Amados hermanos, como creyentes, nosotros debemos deleitarnos en la palabra. Debemos instruirnos en la palabra. Debemos edificarnos en la palabra. Debemos meditar en la palabra. Debemos cimentar nuestra vida en la palabra. Como dice el salmista, vayamos por favor al Salmo 119 otra vez. Vamos a leer saltadamente. Salmo 119, 15. Miren lo que dice el verso número 15. En tus mandatos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Verso 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Verso 45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Verso 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ese es el propósito del Espíritu de Dios. Hermano, pero si estamos aquí, no deseamos la palabra de Dios, estamos en problemas. Si estamos aquí, no queremos escuchar la palabra de Dios, estamos en un problema. Los del mundo encontrarán en ti un buen terreno para implementar sus mentiras. Si nos damos cuenta, si no queremos escuchar la palabra, no nos gusta, nos aburre. Los del mundo te van a presentar algo que sí te va a gustar y no te va a aburrir. Ya para terminar, verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El que es de Dios no nos oye. El que es de Dios no va a escuchar la palabra de Dios. Usted no intente. A menos que el Señor soberanamente haga una obra en ese corazón, en ese oído, haga una obra, esa persona va a escuchar y va a querer escuchar. El que no es de Dios no lo va a querer escuchar. Así venga el apóstol Juan a predicar. El que no es de Dios no va a querer escuchar. El que no es de Dios va a querer escuchar otra cosa. El que no es de Dios se va a deleitar con otras cosas. Y precisamente ahorita mucha gente me puede estar escuchando, me puede estar viendo, y ya ha dado el clic a la computadora, pasó de largo. Ya se terminó el mensaje que estaba diciendo. Porque sencillamente no es de Dios, no le gusta, no quiere. No tiene simiente, no tiene corazón, no tiene el espíritu, no tiene el deseo de escuchar la voz, la palabra de Dios. Lamentablemente el mundo, a no ser de que Dios lo salve a cada persona que está en el mundo, no va a entender esto de aquí. Miren lo que nos dice 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. No lo va a entender. No lo va a entender. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos a alguien, oramos primero, para que Dios haga la obra. Dios tiene que hacer la obra en esa persona, porque está en el mundo, está en un deleite que nadie lo va a sacar de ahí. Solamente Dios lo puede sacar. Terminando el verso número 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. Hermanos, en esto hemos conocido el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad son sus hijos, su iglesia, que lo escucha. Que el Espíritu de verdad lo lleva ¿a qué? A exaltar a Cristo. ¿Por qué? El Espíritu de verdad lo lleva a Cristo. El Espíritu de verdad nos lleva a la palabra de Dios, a meditar la palabra, a tenerlo como nuestro fundamento en nuestras vidas. El espíritu de error está allá, llevándose a toda la gente del mundo. Esa es la diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu de error. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermanos, agradezca. Agradezca que Dios está obrando en su vida. Como conclusión, hemos aprendido tres verdades aquí. Primero, tener la certeza de ser hijo de Dios ante cualquier situación y cualquier circunstancia. Usted ya tiene la certeza de que es un hijo de Dios. Ahora nosotros probémonos. Probémonos. Probémonos si estamos abrazando todas sus enseñanzas. Probémonos. Dos, debemos ahora identificar a los falsos y sus enseñanzas. Preguntémonos, ¿en realidad estamos probando a los falsos o estamos diciendo todo amén? Estamos diciendo todo lo que vemos, escuchamos, oímos, amén. Pruébenlos, pruébenos. Tres, el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Entonces, en base a aquello, nos preguntamos, ¿estamos aplicando la palabra de Dios en todas nuestras áreas de nuestras vidas? Tenemos que probarnos. Amados hermanos, si hemos dado cuenta de algo en esta noche, que no hemos hablado de ningún desorden, ¿no? La iglesia contemporánea habla de obra del Espíritu, desorden de toda cosa. La Escritura no me ha llevado siquiera a mencionar un desorden en iglesia. Esto quiere decir de que toda instrucción en estos tiempos que lleva el Espíritu de Dios asignándoles obra que no corresponde, no es bíblica. El Espíritu de Dios nos ha llevado hoy a aprender aquí en la primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 4 al 6, nos llevaba a aprender de que debemos tener una convicción, certeza de ser cristiano. Nos ha llevado a aprender de que debemos identificar a los falsos. Y nos ha llevado a aprender que nos va a llevar siempre a las Escrituras. Finalmente, hermano, ya para concluir, de verdad. Si que alguien me ha escuchado, alguien me ha visto, alguien me ha escuchado y el Espíritu Santo le ha abierto los ojos aquí mismo. Le he abierto los ojos, le he dicho, mira, yo estoy aquí, en este lugar que está lleno, que están hablando de esto y no hablan de Cristo. Si me has escuchado, si me has visto, yo te pido, por favor, en el amor del Señor, sal de ahí. Sal de ahí y busca un lugar donde honren, alaben, adoren al verdadero Dios de la Biblia. Amén. Que Dios lo bendiga.